Cultura presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, en este día jueves 13 de abril del año 2023, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Veo que ya estás de vuelta a tu setting tradicional.
Ah, sí.
De vuelta a casa.
De vuelta a casa. Un poquito más. Nos gustaba más el otro look. Pero
este está más sobrio.
Claro, espartano te diría yo.
Espartano, sí.
Espartano.
Sí, sí. Diría yo. El otro era sobrio también, era una biblioteca muy bonita.
Claro, pero esto es más.
Una repisa. Sí,
este esto es más espartano.
Oye, uh-huh. Fíjate que ayer.
¿Qué vas a contar?
No, que ayer pudimos haber tenido un día que si los días anteriores, cuando fueron las muertes, los asesinatos a los carabineros, fueron días bien impresionantes, días, sobre todo yo recuerdo los dos últimos, ¿no es cierto? El de la carabinero Olivares y Palma fue muy impactante, y yo vi una sociedad bien choqueada, ¿sí? Desde la política hasta la gente normal y corriente, ¿no es cierto? Ayer pudimos haber tenido un día igual o peor. Porque ayer hubo un ataque a un grupo de carabineros en la comuna de La Florida, a 3 carabineros, en el caso de 2 de ellos, sé, el tercero no sé exactamente dónde, pero 2 de ellos donde las balas le dispararon, o sea, donde las heridas de balas son en un brazo y en una mano. ¿A cuánto estuvo, a cuántos centímetros estuvo que una de esas balas entrara al cuello, a entrar a la cara?
A las zonas que no protege el chaleco antibalas.
Cráneo, claro, y estaríamos hablando a lo mejor de 2 carabineros muertos. Lo que está hablando de la actitud que están teniendo los delincuentes, en este caso chilenos, ¿eh? Ojo, para hacer la aclaración, sí, de que sí, no sí, tiene sí. que ver, para los que se obsesionan con las personas de alguna nacionalidad en particular, y no solo se obsesionan, sino que les empiezan a poner nombres peyorativos y los nombran de tal o cual manera, porque hay lamentablemente ciertas obsesiones que son bien dañinas. Pero bueno, ayer pudimos haber tenido un día de aquello, nos salvamos jabonados, digamos, de que haya sido otro día de aquellos, que va generando además una situación de descontrol y de desánimo y de no saber mucho qué hacer, porque eso nos pasó las últimas 3 veces en los 23 días que mataron a 3 carabineros. Y generó un montón de reacciones.
Y un tema que nos lo recuerda un querido auditor, pero lo tenía notado, que en el marco de todo esto, que es el baleo a la casa del carabinero atropellado.
Exactamente.
En la octava región.
Exactamente.
Eso es muy jodido.
El cabo Salazar, si no me equivoco.
A la familia del cabo Salazar.
Eso baleado, es, perdón, asesinado también.
Atropellado, asesinado.
Atropellado, asesinado.
Porque atropellado uno podría pensar que hubo un acto, o sea, un auto puede ser un arma homicida. Lo que pasa es que efectivamente un atropello puede ser accidental. Esto no, esto fue un atropello. O sea, usaron el auto como arma, ¿no? Uh-huh. No nos perdamos ni por un segundo. Entonces, mi duda, el tema es ese. O sea, a ver, pero esas son técnicas mafiosas a unos niveles importantes.
¿Por qué no explicamos de qué se trata? Porque esto es en la región del Biobío, donde, sí, donde familiares del cabo Salazar, me parece que es.
Cabo Salazar, sí.
El cabo Salazar, que ya fue, que es el primero de los 3 últimos muertos. Esta persona que le tira en el auto, a este carabinero que le tira en el auto a esta persona y le da muerte. Bueno, ha pasado el tiempo, han pasado un par de semanas, un mes prácticamente, y esta familia vive en el Biobío, y su familia reportó en que había habido un grupo de personas que llegaron en una camioneta cerca y dispararon al auto familiar.
Mira, ayer un grupo desconocido dispararon a la familia del suboficial mayor Alexis Salazar. ¿Te acuerdas que lo habían atropellado en Concepción y había muerto? Sí. Este ataque fue en una parcela, en la ruta P72, en el Cañete, sector Huentelonén, ¿no? En la provincia de Arauco, en Biobío. Hubo cuatro balazos que le llegaron al auto,
al auto familiar.
De un familiar, de un sobrino del policía. El hermano del policía Salazar dice: una camioneta se paró frente a mi casa y empezaron a disparar en 5 ocasiones. Hay, en el fondo, hay una intención de claramente de amedrentamiento.
El gobierno decidió ponerle un punto fijo de carabineros y rondas
periódicas.
Lo que habla del comportamiento nuevamente de grupos delictuales que no se amilanan. Y que a lo mejor algunos de ellos dicen la tuya y dos más.
Pero como también nos plantea un auditor, si el punto es el siguiente, es decir, muchachos, sabemos dónde viven. Si ustedes disparan, nosotros disparamos.
Eso es no milagrarse.
Eso es mafia, crimen organizado y todo lo demás. Es una zona muy complicada. Oye, es terrible. Todo lo que está pasando es muy complejo. Porque estamos viendo que ahora se dispara, o sea, a esta altura, desafortunada frase de la ministra Tobá se va a convertir en un boomerang. O sea, el gatillo fácil claramente no lo tienen los carabineros hoy día, no lo tienen las policías hoy día, el gatillo fácil lo tienen los delincuentes, que no dudan en disparar. Bueno, pero empiezan a aparecer estas cosas que son un poquito locas, por lado y lado, porque la gran solución para todo en Chile está resultando. ¿Te acuerdas que en una época terminar con el binominal resolvía todos los problemas, después una nueva constitución terminaba con el calentamiento global? Ahora parece que los estados de excepción resuelven todo. Es decir, llenar las calles de militares resuelven todo. Creo que es bien loco pensarlo en zonas densamente pobladas. Pero yo quiero hacerme cargo de dos situaciones que son 100% políticas. La primera es, efectivamente, hay un grupo encabezado probablemente por el alcalde Carter, que en el caso el baleo fue en la Florida, en la comuna del alcalde Carter, así que tiene razones para hablar así, que piden el estado de excepción, es decir, piden que los militares patrullen junto con los carabineros las zonas conflictivas. Subyace a esto el establecimiento de toques de queda y todo lo demás. Claramente es una medida de alto riesgo, pero los que la plantean ¿por qué? ¿Porque creen que sea efectiva o pueden que tiene un efecto político? Por otro lado, quienes la rechazan porque piensan que no es efectiva y que tiene grandes riesgos, etcétera, etcétera, o porque no quieren ceder a la sensación de cederle el control a los militares. Entonces, yo creo que quedémonos un poquito al medio de esas dos cosas. Tratemos de aplicar criterios de racionalidad, y aquí me arriesgo a dar una opinión. Creo que es una locura llenar de militares las calles de la región metropolitana. Creo que es una locura ni siquiera establecer intervenciones en lugares específicos. Porque una alcaldesa planteaba, que no es de la región metropolitana, planteaba el tema de las tomas. O sea, las tomas las hacen los narcos, después colocan a la gente, y por lo tanto ellos son los dueños de la ley, ellos son el Estado. Entonces el Estado tiene que entrar. Entonces, ¿vamos a entrar con militares a enfrentarnos a los narcos en las tomas? ¿Con todo lo que ello implica?
No es solo el alcalde Carter el que ha estado pidiendo el estado, ¿verdad?, de excepción, algún tipo de estado de excepción. El senador Castro, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, el propio gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, también ha estado hablando sobre la posibilidad.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, que es del Frente Amplio.
Uh-huh. También. Ahí tienes. Lo que yo me pregunto en toda esta discusión, pensando también en los llamados que volvió a hacer el presidente anoche, ya habló de una tregua antes, anoche desde Putre hizo una transmisión por sus redes sociales, donde también, en el fondo, el llamado, palabras más, palabras menos, es a no politizar este debate. ¿Cómo puedes tener tú una conversación técnica, una conversación experta incorporando a los que más saben, que al final son las Fuerzas Armadas, pero que a su vez son una parte interesada. Claro. Y lo digo respecto de las reglas del uso de la fuerza, lo digo respecto de la discusión de los diferentes estados constitucionales, porque por una parte tenemos todas las precauciones del mundo en un país como Chile, que pasó por 17 años de dictadura militar, ¿verdad?, de mantener a los militares lo más alejados posible de estas discusiones. Pero luego, ¿quién los escucha y de qué manera los escuchan? ¿Verdad? Porque si el mundo político también convierte esto en una guerrilla para sacar más o menos votos en las próximas elecciones del 7 de mayo y en las sucesivas que vengan, porque vamos a tener elecciones todos los años, entonces, ¿qué espacio de opinión técnica pueden tener las Fuerzas Armadas para poder ser escuchadas con propiedad? O sea, y me encantaría que uno pudiese entrevistar libremente a todos los militares habidos y por haber sobre estos temas, sí. ¿Verdad? Pero... por una parte, cualquier declaración que emiten se considera que están hablando políticamente. Y creo que eso también es responsabilidad del mundo político, deliberando, exacto.
Bueno, el punto a ese vacío que obligamos a las Fuerzas Armadas, que son en definitiva los técnicos y serían los llamados a ocupar las calles teóricamente, si es que se hacen estado de excepción, a ese vacío obligado hace que lo llenen con oferta política según la necesidad del tiempo. Y hace tiempo, hace rato ya sabemos que la oferta política en esta elección que viene ahora de consejeros y después de alguna manera también viene la de fin de año, que es el plebiscito de salida, la municipal el próximo año, sí. Vamos a tener una oferta política cargada, muy cargada, de cuáles son las baterías de soluciones, entre comillas, de seguridad que cada uno nos va a proponer. Ese va a ser el eje, ese va a ser el tema central. Como en algún momento...
Yo no sé si soluciones parecen ser, por lo menos en la de ahora, si uno se atiene a la franja, ¿verdad? Es la denuncia de la inseguridad en la que estamos viviendo y lo mal que lo hace el gobierno al respecto.
Uh-huh. Ahora, en ese sí, claro, que ese... básicamente la constatación de que tuvieron que, contra todos sus principios y su historia, recurrir a los militares, es clavar una bandera de derrota. Yo así al menos lo entiendo. Pero el punto de fondo, tú yo creo que el twist que le das tú a la conversión con Suelo es súper clave. Porque básicamente los militares no pueden hablar, pero tienen voceros oficiosos que hablan con, que lo llaman a uno, que le escriben, etcétera, etcétera. Los militares no quieren ni están dispuestos a hacerlo. Sostienen no tener los medios materiales, los medios físicos, ni la capacidad para hacerlo. Y es de altísimo riesgo, altísimo riesgo. Te insisto, no hay... O sea, si tú le preguntas la opinión a las Fuerzas Armadas te van a decir que no. ¿Por qué? En parte... Por el riesgo de terminar como los infantes de Marina de Cañete, digamos, procesados. Pero en gran parte también, porque en términos de análisis racional, son ineficientes y es querer matar a una hormiga con un bazooka, y lamentablemente la analogía es cercana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos entrampamos en la discusión sobre las reglas de uso de la fuerza? ¿Seguimos discutiendo en el Parlamento cuando hoy día el gatillo fácil está en manos de los delincuentes? ¿Establecemos una estrategia nacional tipo Bukele? La calle la está pidiendo.
Lo que no entiendo es la discusión que tenemos ahora sobre las reglas del uso de la fuerza. El gobierno, ya tenemos claro de dónde viene este tema, viene desde infraestructura crítica, uh-huh. Viene también desde cumplir con requerimientos de la justicia internacional.
De acuerdo internacional suscrito por Chile respecto al uso de la fuerza con población, al uso militar.
También en materia de derechos
humanos. Por eso, claro. con población civil.
Exactamente, de convenios, de recomendaciones, etcétera, etcétera, de las veces que Chile ha sido llevado a los organismos internacionales en el contexto también de iberoamericano, ¿verdad? De la justicia americana. Y es elevar a nivel de ley aspectos que en general se hacen por normativas, por lo tanto se supone que esto es algo también que los militares quieren. Pero como los militares no pueden opinar, entonces tampoco sabemos de qué manera están viendo, y insisto que también son una parte interesada, ¿verdad? De qué manera están viendo ellos estas reglas del uso de la fuerza que está proponiendo el gobierno y que, según la oposición, son básicamente una concesión a la izquierda que no se puede contentar con el giro que está dando el gobierno en materia de seguridad. Pero yo supongo, y creo que así lo hemos estado viendo en los últimos días, es que el trabajo se puede hacer, reglas de uso de la fuerza más o menos, y el trabajo duro, difícil, se está definitivamente haciendo. ¿O ustedes no están de acuerdo con eso?
No.
O sea, todos estos incidentes que estamos viendo y donde los carabineros, o sea, se nos olvidó mencionar que mataron a una de las personas ayer.
Sí, sí, sí.
En la Florida.
Pero qué buen punto haces, Consuelo. ¿Tú te das cuenta lo complejo que es eso?
Sí.
Que los carabineros fueron agredidos, repelieron, murió uno de los atacantes. Y la verdad que no sabemos ni cómo se llama.
Sabemos que es chileno.
Sabemos que es una banda chilena. Pero no sabemos ni cómo se llaman. Entonces, sí, es que esa. Yo sé que hay gente que cuando uno usa analogía, usa enfermedades mentales hace analogías de enfermedades mentales en conceptos sociales, hay gente, los expertos en ciencias sociales se nos molestan y hay gente que sufre esa patología que también se molesta, pero es un poquito bipolar la cosa. O sea, perdón, o al menos oscilante en términos de opinión pública. Entonces estamos en este otro estado hoy día. ¿Cómo capitalizamos ese estado? Eso es. Sí, sí, efectivamente, ayer conversando con alguien, con un grupo de gente, me decían, gente además bastante de izquierda, tengo que decir, muy cercanos en sus orígenes a este gobierno, hoy día no tanto, me decían, escandalizados, me decían, ¿tú te das cuenta que ya no se habla de Plaza Dignidad? Claro, ya no existe la Plaza Dignidad. El octubrismo se murió.
No sé.
No. El octubrismo está está criogenizado, digamos. El octubrismo está, pero no, los que yo te estoy hablando eran octubristas. O sea, básicamente estaban escandalizados de que se hablara de un memorial en Plaza Baquedano. Estaban escandalizados porque un ministro había hablado de un memorial en Plaza Baquedano y no en Plaza Dignidad.
No del memorial en sí.
¿Ah?
No del memorial en sí, sino que...
No, claro. Ese era el punto. O sea, y casi como mal visto el que eso fuera así. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy día en esta lógica? O sea, porque nosotros les permitimos entonces a los carabineros que entren con tanqueta a sangre y fuego y que ocurra exactamente lo contrario, que no sepamos cómo se llaman los muertos. ¿Logramos algo con eso? Esta lógica la mancha aceite, de que efectivamente tuvo una mancha de aceite, la única forma que tienes de pararla es ¿cómo se llama?, es poniéndole algo que absorba el aceite, pero que manche lo otro. ¿Me entiendes la analogía? Entonces, porque se mueve, si son canales, si le copan un lugar, el narco y la delincuencia que están hoy día completamente asociados, se van a ir a otro, y se van a ir a otro, y se van a ir a otro.
Por eso, como en todo, hay soluciones de inmediatas y otras de mediano y largo plazo, y al final no hay vuelta atrás. La del mediano plazo es que el Estado esté presente en distintas partes, con distintas...
Sí, como sociedad asumimos el estado de excepción, con todos sus riesgos,
y nos olvidamos de las otras cosas y creemos que ese es bajar la fiebre con paracetamol cuando está el bichón
de vuelta. A no ser que digamos, hay que... O sea, yo no estoy de acuerdo, lo digo desde ya. Además, ¿a quién le importa lo que yo estoy o no estoy de acuerdo? Pero
bueno, no somos expertos.
Pero el tema es que si queremos amputar el miembro, asumamos.
Sí, pero espérate, pero una cosa, porque hace rato, ya voy a decir yo la contraparte, hace rato sabemos y nos han dicho, cuando con nosotros conversamos, a mí me lo han dicho ex ministros de defensa, de gobiernos de distintos signos políticos, dice, es un gran error sacar militares a la calle porque los militares están preparados para otra cosa. Eso lo hemos escuchado 20.000 veces, nada de nuevo. Pero que tampoco eso sea inhibidora, que cuando tú lo necesitas, como una medida excepcional, porque su nombre lo indica, puedas usarlo. Porque también la pregunta entonces es, ¿esta es una medida excepcional? ¿O el miedo es que, como pasa en la macrozona sur, que llevamos ya 20, camino a la número 21ª renovación del estado de excepción en la Araucanía? Ese es el problema. Cuando tú pones el alambrito, y el alambrito queda en vez del perno que nunca fuiste a comprar, y el alambrito se eterniza.
Y a veces es muy eficiente.
Puede ser muy eficiente, pero es un alambrito. Y muchas veces decimos, pucha, que nos sacó de apuro, pucha, que fue importante haber tenido mano en contra un alambrito, pero tengo que ir al día siguiente, tener la disciplina al día siguiente de darme la lata de ir a la ferretería y comprar el perno adecuado, porque eso es lo que va a mantener funcionando el engranaje. Bueno, aquí lo mismo. A lo mejor medidas de excepción en algún momento determinado, aunque sean militares, ¿son necesarias? Sí, y sin complejos. Sí. ¿Cuándo? No sé, no soy experto. Pero si tenemos la disciplina, Nicolás, si tenemos la disciplina de atacar los problemas de fondo. Y los problemas de fondo, aunque a alguien le moleste y le parecen que sean paja molida, son sociales también, de ganarse los lugares más vulnerables con infraestructura social, con servicios del Estado, con, qué sé yo, con bancos, con farmacias, con policías, con plazas, con mejores colegios. ¿Alguien está atendiendo el problema, por ejemplo, de que los niños están con niveles de la prebásica? No sé si vieron las cifras el otro día. ¿Están con niveles de inasistencia del 60, del 80% en algunos sectores? ¿Inasistencia a los pre-kinder, a los kinder? ¿61%? ¿Esa la cuna? ¿80% en algunos momentos? Con personajes, con niños con inasistencias crónicas. ¿Qué tiene que ver, por Dios, te van a decir?
Todo.
¿Qué tiene que ver? Bueno, claro que tiene que ver, pues. Padres que no están valorando el que sus hijos se expongan a educación, sea bueno o mala la educación. Si no van a los colegios, tú no sabes si el profesor era bueno o malo, si había o no había infraestructura en los colegios. Esos niños, ¿dónde están cuando no tienen aprendizaje temprano? Alguien dice, pucha, que llegó lejos el manista hablando. Esos son los problemas. ¿Nos vamos a hacer cargo de estos problemas con militares en las calles y no con mejores plazas y preocupándonos de la inexistencia en los colegios vulnerables?
¿Consuelo?
Bueno, veamos, cada uno elige cómo quiere solucionar los problemas.
Son las 8 de la mañana con 28 minutos.
Déjame, pero antes que me... Yo quería escuchar tu opinión.
Pero es que así no se puede.
Yo quiero tratar de cerrar un poco para aclarar la posición que planteé al principio. Lo que yo digo es que hay quienes quieren las Fuerzas Armadas en la calle porque políticamente les sirven, hay quienes no quieren las Fuerzas Armadas en la calle porque políticamente les cuestan. Hagamos una discusión en serio. Porque, ojo, también me acota alguien, y tiene toda la razón. Las Fuerzas Armadas chilenas estuvieron en Haití 20 años.
Exactamente.
¿Y qué es lo que hacían?
Ayer me escribió alguien exactamente lo mismo.
Control de orden público.
Pueden.
Entonces, pero por favor, hagamos la discusión de verdad.
Oye, perdona, que igual creo que ese ejemplo
no va a lugar. No sé.
Haití es un estado fallido, con un ejército prácticamente... destrozado, con corrupción, con la policía corrupta y sin ninguna infraestructura.
En Chile hay microespacios de estado fallido, Consuelo.
Sí.
Mira el ejemplo de Bajos de Mena.
Hay Puertos Príncipes.
Mira Bajos de Mena en un momento cuando salió a la luz pública, que fue tema. ¿Se acuerdan Bajos de Mena? Los que han estado en Bajos de Mena, hemos estado dos o tres veces por reporteo, nos damos cuenta y sabemos de qué estábamos hablando cuando no hay en la cercanía ningún servicio público ni para pagar el agua potable, sino que hay que ir a la plaza de Puente Alto. Y hay que tomarse una micro. Y no hay nada de la
presencia. Solo estoy diciendo que la comparación con Haití, de decir que yo no estoy a favor del estado de excepción, y yo le creo a la ministra del Interior cuando, si bien lo que ellos dicen desde el gobierno es que no descartan nada, pero que poner a los militares en zonas urbanas no es la mejor idea, por las experiencias que hemos visto en otros países.
Ahora,
¿verdad? Y estoy tratando de poner paño frío en términos de no hacer una comparación con Haití.
Está bueno. No, pero bueno, está bien. Yo creo que todos tenemos un punto en la materia. El único, y para cerrar, el problema práctico es que las autoridades dicen públicamente que no descartan nada y privadamente te dicen que está descartado de plano. Y eso es un problema.
8:30 minutos.
No, es que ahora yo quería agregar algo.
Dale, Consuelo. Dale
nomás. No quiero agregar nada.
Oye, hay varios temas. Mañana vamos a tener seguramente tiempo para pa hablarlos, porque el tema de la reforma tributaria se está complicando de nuevo. La discusión que se está dando al interior de la Comisión de Expertos Constitucionales hay que empezar a mirarla con ojo, porque además es bueno, porque lo que hay es discusión. Pero también ahí empiezan a haber acusaciones de no estar cumpliendo con los acuerdos, sobre todo desde el sector, desde la oposición, acusan al oficialismo de aquello. Pero básicamente el tema de la... Yo quería quedarme un minuto, y la Consuelo está mucho más al día que nosotros en eso. El tema de las filtraciones...
¿De Estados Unidos?
Del Pentágono. Wow. Porque es muy raro, porque te empiezan a hablar primero, no se preocupen si están exageradas. No son auténticas. Pues, sí son auténticas, pero no del todo. Y después te dicen, no, pero son cosas que ya pasaron y salen del plan de Ucrania para atacar en primavera. ¿Cómo andar? Entonces, no, y además te dicen que son slides que estuvieron en un sitio web. Estamos hablando de que en la mayor potencia
son,
del mundo...
Parece, todo lo que lo estuvieron hablando en la semana también en Los Infiltrados, ¿verdad? Sí. Con Juan Pablo Iglesias. Y todos los días salen nuevos elementos sobre estos como nuevos papeles del Pentágono. Son como fotografías del Pentágono ahora. Donde, como tú decías, se describen supuestamente... son memorándums de inteligencia y militares donde describen los movimientos de Ucrania, espionaje de Estados Unidos a otros estados, fuerzas militares que están participando, pero si no se sabe si son reales, ahora menos todavía se puede saber si son reales o no, porque obviamente que también hay una operación de contrainteligencia para llenar Twitter con modificaciones de las mismas fotografías, ¿ya? Porque si son verdad, la verdad es que también hay que confundir, evidentemente. O sea,
es parte de la reacción, claro.
Es parte de la reacción, sin duda. Ahora, mira, hay un sitio web que se llama Bellingcat, que hacen periodismo de investigación mucho con fuentes abiertas, qué sé yo, y rastreando temas digitales, de fake news digitales, qué sé yo. Ellos fueron los primeros que lograron hablar con personas que participaban en el chat de Discord. Discord es esta red social donde fundamentalmente se juegan online juegos. O sea, no es que tenga juegos, sino que la gente se conecta a Discord y va jugando, por ejemplo, Minecraft, juega Minecraft, qué sé yo, y están conectados en Discord, ¿ya? Y es ahí donde aparecen las primeras fotografías. La gente de Bellingcat dice que se pueden rastrear fotografías, algunas de estas fotografías, hasta enero, ¿ya? El Washington Post también habló con una de las mismas fuentes de Bellingcat, y es un grupo como de 20 personas, en la mayoría son jóvenes, pero hay uno que es mayor y que, según algunos de los participantes, es una persona que trabaja, que les dijo a ellos, que era más grande que ellos, y que trabaja, que se llama OG, obviamente no es su nombre, pero se identifica como OG, y que trabajaba en una base militar. ¿Ya? También esto hay que tomárselo con un poco de distancia, porque también pueden ser operaciones de inteligencia, ¿verdad? Todo puede seguir siendo para complicar y que se desacrediten los documentos, porque finalmente lo que se da a conocer es bastante problemático para los Estados Unidos. Uno, hoy día estaba leyendo un artículo sobre la cantidad de personas, hay más de 1,000,000 y tanto de personas que tienen clearance, como dicen en inglés, o sea, están autorizados para acceder a documentos de este tipo, ¿ya? Entonces se considera que es demasiada persona, que de verdad tú no puedes asegurar que todas esas personas vayan a
reserva y que hagan mal uso y que hagan uso descuidado sus contraseñas y que etcétera.
Este era un grupo muy racista, muy antisemita, muy no sé, pro armas. Y antiestado, como que el Estado no se tiene que meter en nuestras vidas, muy libertario en ese sentido, muy pro armas. Ya en el Washington Post asegura que vieron un video donde esta persona, que se supone que es la que filtró los documentos, está como disparando y mira a cámara y se expresa de una manera muy racista. En fin, y que en el contexto de este espacio de confianza que tenía con este grupo en Discord, en un canal de Discord que además cambió varias veces, y después también aparecieron unos posteos en 4chan, que es otra red de posteos anónimos, 4chan, de imágenes. Según Washington Post, habrían visto como 300 documentos.
En fin, 8 de la mañana. Exacto,
cuando estábamos hablando de 15.
De 15, entonces, claro.
Inicialmente de 15.
8 de la mañana con 35 minutos.
Suscríbete al Renting Mita Go y disfruta tu auto nuevo con todos los trámites incluidos en solo una cuota mensual. Puedes elegir pagar un anticipo y disminuyes los costos. Además, acumula millas y tienes descuentos en arriendos diarios Mita. Suscríbete en mitago.cl y solo disfruta manejar.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Un paso fundamental para entender cómo se formó nuestro territorio dio el profesor de Geología de la Universidad Andrés Bello, el doctor Manuel Suárez, quien descubrió junto a su equipo una cadena de volcanes desaparecida hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Más información en aporteunav.cl.
IGTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Prat. Mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. IGTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, bueno, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote. Historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¡Hola, vecina! ¿Vas saliendo para la pega ya, tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas, no importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
De aventura. De asombrar. alegría de amar. Ah, de Alive.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
Oye, así como está la cosa, uno no hace nada y todo sube. ¿Nunca se gana?
Sí, pero hay algunas cosas que suben y sin hacer nada ya puedes ganar.
¿Ah? ¿Cómo qué?
Fácil, mamá. Ahora puedes ganar intereses por tener saldo en una cuenta Vista.
¡Mira! No tenía idea. ¿Y dónde?
Si buscas una cuenta que te paga intereses por tu saldo, cuenta con nosotros. Cuenta Más de Banco Consorcio. Una cuenta Vista que te paga un 11,75% de interés anual. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Tener una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables, Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
De Saint Laurent.
Dale. Ya pues.
Termina tú.
Que yo siempre voy después de Matías.
Bueno, pero.
Todos los padres. Déjame contarte, Nico, que todos los padres, esto es para ti, ¿eh?, se preocupan 24/7 por sus hijos. Lo bueno es que puedes contar con el convenio accidente de Clínica Alemana y protegerlos desde que nacen hasta los 30 años. Con expertos en urgencia, contrátalo online en clínicaalemana.cl.
También es para los nietos, Nico, no solo para los padres.
No, solo para los padres. Design to Rent, activa inmobiliaria, el concepto de multifamily. No te subas, Valen. Design to Rent, activa inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con administración especializada que cuida tu plusvalía. Informa en www.d2r.cl. Alguna vez le cumpliremos el sueño a José Ramón de hacer una mención. Oye,
ya lo presentamos.
Le vamos a dar la de Clínica Alemana.
No, si me quita el
seguro
sueño.
Hasta los 30.
No, sí, la más la de Consult cuando se usa. Ya, oye, José Ramón, ya te presentaste solo, así que para qué gastamos
Buenos
tiempo.
Buenos días, ¿cómo estás, Consuelo?
Oye, nos planteabas tú como tema una paradoja que me dejó pensando. El título de la canción es Exportaciones volando y salarios y empleo bajando. ¿Cómo cuadrar el círculo? Buena pregunta. Primero, la constatación del dato. Efectivamente, las exportaciones están subiendo y, por lo que hemos visto, los salarios reales y el nivel de empleo está cayendo, básicamente, por el momento de la fuerza de trabajo. Y claramente es un círculo que cuesta cuadrar.
Así es. Bueno, primero, las exportaciones están creciendo porque tenemos precios récord del litio. porque se reactivó la exportación, el crecimiento de las exportaciones de cobre. Y usted, entre litio, cobre, la exportación minera representa el 60% de todo lo que exportamos. Claro. Entonces, la verdad es que tenemos récord en 16 años de la cantidad de crecimiento de exportaciones. Y eso tiene como consecuencia que obviamente ingresa plata al sistema, ingresa plata a las arcas fiscales, mucha plata a las arcas fiscales, por el lado del litio, por el lado del cobre, en general, digamos, por el lado de las exportaciones. Y a la vez tenemos una economía que está bastante deprimida desde el punto de vista de la actividad extra, ¿no es cierto?, esta actividad minera que está es de exportación. Entonces, pero donde la mayor parte de los chilenos trabaja, donde la mayor parte de los chilenos está en el día a día, es en ese el resto de actividad que está bastante deprimida. Ayer conversaba con una persona que nos escucha recurrentemente. Nos escucha en realidad cuando vengo yo, pero...
Claro, por supuesto. Los otros días escucha música clásica.
Exactamente.
Para estar al nivel.
Y entonces me decía, oye, los ejemplos así concretos ayudan mucho a entender. Y ayer venía saliendo, efectivamente, del directorio de una pyme. Y bien resumido. El panorama de esa pyme al cierre de marzo es que los ingresos habían subido cero en términos nominales, marzo este año respecto a marzo del año pasado, que los costos habían subido 25%, y que la pyme pagaba, estaba acogida a un estatuto especial de pyme, pagaba 10% de impuesto a la renta el año pasado y paga 25% de impuesto a la renta este año. Entonces ingresos suben cero, los gastos suben 25% y los impuestos más que se duplican. O sea, obviamente el apretón de esa pyme, si uno lo extiende a lo que está ocurriendo con la mayor parte de los negocios en Chile, es bien brutal. Entonces hay una sensación, porque hay quizás plata en el sistema, de que las cosas a lo mejor no están tan mal, pero en el fondo hay un montón de gente que lo está pasando mal y lo va a seguir pasando mal. Y las cifras son súper elocuentes respecto de eso. Hay un 14% de caída, en los últimos datos que hay, un 14% de caída en las colocaciones hipotecarias, o sea, los créditos hipotecarios en el año, año con año. Hay un 4% de caída en las colocaciones de consumo. Hay 7 meses de caídas consecutivas en la creación de empleo. Y hay 17 meses consecutivos de caída en los salarios reales. O sea, los salarios suben, pero no alcanza, ¿no es cierto?, a compensar el alza de la inflación. De hecho, si uno, en vez de ocupar la tradicional medida de inflación, que es la completa, ¿no es cierto?, ocupara la inflación de la canasta básica, la verdad que los salarios suben solo la mitad de lo que suben los precios de esa canasta básica. Entonces, hay debajo de estas buenas noticias macro, de las cuales, ¿no es cierto?, engrosan a veces los titulares, como puede ser este boom de exportaciones, una realidad que está empeorando. Hoy día escuchaba en un canal, ¿no es cierto?, de noticias internacionales, y decía, mira, una cosa es cómo están las cosas, otra cosa es cómo van las cosas. Entonces, las cosas parecen no estar tan mal, pero van muy mal. Eso es, digamos, la luz de alerta que hay que plantear, digamos.
Una cosa es la temperatura y otra es la sensación térmica, como sí. que se siente.
Claro, pero eso da la sensación que hubiera como que en realidad está algún delirio, ¿no es cierto?, de la gente como que no entiende. Aquí es como diciendo, mira...
le está pasando en su espacio.
Aquí es más bien como ver una tormenta a lo lejos, y tú estás con sol, estás, ¿no es cierto?, en tu barquito chiquitito, y veis la tormenta a lo lejos y estás súper bien ahora. Pero viene la tormenta y lo estáis notando, que está empezando a subir, ¿no es cierto?, el nivel del oleaje, del viento, etcétera. Esa es un poco la sensación que creo yo que
tienes una infección y hay un poquito de fiebre, y te sientes de lo más bien y tienes un poquito de fiebre. El problema es que la fiebre sube, porque sino que la infección aumentó, digamos así.
Ahora, esto tiene soluciones, porque si uno plantea solamente el problema, la verdad es que se queda corto, ¿no es cierto? Y acá hay soluciones, lo que pasa es que a lo mejor las soluciones son bastante distintas a las que les gustaría a un gobierno como el que tenemos, digamos. Pero básicamente la solución que entendemos es que tiene que haber más inversión en el país, digamos. La inversión es básicamente lo que hace que crezca el número de empleos y que los empleos, ¿no es cierto?, sean mejor remunerados. Es lo que permite crecimiento. Siempre hablamos de crecimiento, pero al final necesitamos. Y la inversión este año está cayendo. Está cayendo, alrededor, no sabemos exactamente, pero en alrededor de 5%. Entonces vuelve esta dicotomía. Estamos recibiendo un montón de plata de afuera, las arcas fiscales están con más lucas, y sin embargo cae la inversión y hay una sensación de que el país como que vive prestado o vive de las lucas que nos llegan de afuera. Entonces, ¿qué hacemos para generar incentivos? Y hay Bueno, sabemos que los seres humanos, vamos, al final vivimos de motivaciones e incentivos, y tenemos que generar incentivos para que haya inversión. Lamentablemente hemos creado un clima anti-inversión en los últimos, yo diría, 4 años, bastante potente, y tenemos que hacer medidas extraordinarias, pueden ser transitorias, para dar vuelta a ese clima de inversión. Y mi propuesta concreta es decir, si estamos recibiendo ingresos extraordinarios en el fisco, de hecho han subieron, el año pasado recibió el fisco 4.000 millones de dólares extra respecto a lo que estaba en el presupuesto. Este año ya va 18% arriba respecto del presupuesto. Bueno, utilicemos parte de esos recursos, no sabemos si son permanentes, entonces usémoslos transitoriamente para incentivar inversión. Y sabemos que la mejor forma de incentivar inversión es poner un impuesto diferenciado entre la plata que se gastan los empresarios y la plata que invierten los empresarios. El que quiere gastar plata, que pague todos los impuestos. El que quiere reinvertir la plata, premiémoslo, incentivémoslo, motivémoslo, ¿no es cierto?, diciéndole, ¿sabe qué más? Si usted, esta plata, en vez de comprarse un superauto, en vez de pegarse al superviaje, usted la reinvierte en su compañía, creando empleos, mejorando salarios, haciendo inversiones, usted entonces, por qué sé yo, 36 meses, 3 años, no va a pagar impuestos por esa plata. Después va a pagar. Y el otro tema que nos desincentiva la inversión, hay dos temas más que nos desincentiva la inversión fuerte. El otro es que todos los años estamos discutiendo una reforma tributaria. Todos los años en este país. Entonces, ¿quién puede prever y decir, ya, yo quiero hacer un proyecto que, no sé, me demoro 5 años en hacerlo y me demoro 20 años en recuperar la plata? ¿Quién puede hacer un proyecto con esa si estamos todos los años, no sé, el tipo no sabe cómo evaluar? ¿Cómo mete los dedos al Excel para poder evaluar ese proyecto? Entonces, algo que se hizo en el pasado y que tiene que ver, ¿no es cierto?, que es invariabilidad tributaria por algún tiempo, para este periodo a lo mejor de 3 años, sería súper bienvenido después de cómo generar un boom de inversión. No estoy diciendo que invariabilidad a las tasas actuales, si lo que necesita la persona es una cierta seguridad. El mundo ya es suficientemente inseguro con los problemas de China, con las guerras, con los precios del petróleo, con el sube y baja los precios del cobre, con, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, como para que desde el mundo político le metamos más incertidumbre. Entonces démosle algo de certidumbre, y esa incertidumbre podría ser, ¿sabe qué más? Le doy un incentivo, no pague impuestos por lo que reinvierta, le doy cierta certidumbre. Hay invariabilidad tributaria, por ejemplo, al 30%, digamos, para que usted pueda meter los dedos en el Excel. Y el último punto es, bueno, este es un tema que me tocó ver a mí en el Ministerio de Economía, pero obviamente ustedes, me imagino que coloquialmente lo pueden haber hablado con mucha gente, la permisología en Chile, lo que tarda sacar los permisos para hacer una nueva inversión es enorme. Entonces hay un eslogan súper simple que es el que hay que aplicar y hay que tratar de poner. Un no rápido, un sí para siempre. Eso es. Si lo que se necesita es decir, usted tiene un proyecto, señor, venga para acá con todos sus papeles. Y yo le digo al tiro, ¿sabe qué más? No, esto no vuela, fuera. Me demoro 3, 4, 5 meses en decirle eso. Ahora, si usted viene con todos los papeles, yo le digo que está bien y le doy un sí, que ese sí sea para siempre en la medida que el señor cumpla, ¿no es cierto?, lo que está diciendo. Y eso es lo que no está pasando en Chile. Aquí dilatamos y dilatamos y dilatamos. Entonces llegamos con todos los papeles y después, ah, no, es que faltaba uno. Ah, es que faltaba otro. Ah, es que faltaba otro. Y es imposible.
No, nada más mandaste todos los papeles. Entonces, y después alguien recurre a un tribunal y vuelve todo a cero.
Un no rápido, un sí para siempre. Eso es responsabilidad del Ministerio de Economía. Creamos una institución que se llama SUPER, que es el Sistema Unificado de Permisos, justamente para dar cuenta de esto, y ojalá, ¿no es cierto?, el ministro Grau lo utilizara y lo levantara nuevamente. Yo creo que sería un muy buen incentivo. Entonces, ¿cómo cuadramos el círculo, Nico, que tú decías? Esa paradoja al principio, ¿no es cierto?, de que estamos exportando mucho, pero la verdad que el empleo cae, los salarios caen. Bueno, hay políticas públicas que nos podrían permitir incentivar la inversión para cuadrar ese círculo.
¿Consuelo?
Me quedé pensando en una de las, digamos, de los parámetros que cuando nos expusiste el tema, que son los créditos hipotecarios. Estaba pensando también cómo cuadras el círculo de la carestía de los créditos con la necesidad de apretar para que baje la inflación, y eso me imagino que también influye en la inversión.
Claro, lo que pasa es que recuerda que la inflación, y por eso hablo tanto de inversión, Consuelo, la inflación al final se produce cuando tú tienes una mayor demanda sobre bienes que no están, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú, en el fondo, le entregas plata por la ventanilla a la gente, le das subsidios, le das bonos a la gente sobre bienes que no están, entonces ahí produce inflación. Pero si tú lo que estás haciendo es generando un boom de inversión, lo que estás aumentando es la capacidad de generar bienes. Van a haber más edificios, más departamentos, y por lo tanto no vas a tener inversión, vas a tener más fábricas produciendo más servicios, más bienes. Lo que tenemos, ¿no es cierto?, que hacer es justamente contraer por el lado, ¿no es cierto?, del consumo, en la medida, ¿no es cierto?, que sea un exceso de consumo, pero básicamente lo que necesitamos es expandir nuestra capacidad de nuestra economía. Cuando los sueldos están bien ganados, en el sentido, se lo ganó alguien porque hizo algo productivo, eso no genera inflación. Cuando el sueldo es un regalo sobre algo en que no produjo nada, eso genera inflación.
Como los retiros.
Sí. Como los retiros, por ejemplo.
Ahora, pero también hay un claro, nos queda un minuto, pero en fin, pero también hay un riesgo. Pues tú planteabas que hoy día, ¿por qué están creciendo las exportaciones? Porque están creciendo las exportaciones de cobre, lo que representa el 60% de nuestras exportaciones, pero el, no sé, 20, 25% de la actividad económica entendida como empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que puede permanecer en el tiempo. Entonces, al final del día, la tentación de convertirse en rentista es muy alto, es decir, hagamos como que el resto funciona, pero vivamos de ese mundo, y ahí es donde el rol del Estado, la presión por subsidio, etcétera, etcétera, empieza a ser muy fuerte, porque hay de dónde sacar, comillas.
Uh-huh. Hay mucho...
Es una herencia, pues esto es como todos ustedes hablan, me imagino una persona que recibe una herencia sorpresivamente, claro, y deja de trabajar, deja de abrir su local con el cual se había sacado la mugre toda la vida. Es medio peligroso porque la herencia a lo mejor no es tan grande, a lo mejor se la gastó antes de tiempo y cuando va a ir a reabrir su local y su clientela ya se había ido. Obvio. Y no tienes el músculo para abrir tu local chico que te mantuvo y te permitió educar a tus hijos. Uh-huh. Entonces es una trampa dulce, no sabes cuánto tiempo va a haber demanda por litio. Estamos viendo que es bastante volátil la demanda por cobre, anda a saber tú. En fin, dependemos de que se refríe la economía china y nos compren el 20% menos un año, ¿y qué hacemos?
Por lo mismo que usemos, ¿no es cierto?, mientras tenemos estos recursos, de manera de generar, ¿no es cierto?, capacidad productiva, de generar mayor productividad, de hacer un país, ¿no es cierto?, que se pueda sostener por sí solo, sí, sin, ¿no es cierto?, depender de esto, que el precio del cobre esté alto o bajo.
Digamos.
Y si está bueno, bien.
Pero no, bueno, para eso está la regla supraestructural, para eso está el PIB tendencial, etcétera, etcétera.
Pero qué bueno tener coincidencia con todos ustedes, ¿no? Me encuentro maravilloso.
No, a mí no sé si me gusta tanto, nos vamos.
Consuelo, nos vemos mañana. Ya viene
Gracias, José Ramón, que te vaya muy bien.